Buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Grandes Regiones de la Tierra. Estuvimos viendo la unificación europea y no quiero acabar porque tenéis lo de la Unión Europea. Vosotros no lo han pedido nunca. Tenéis las distintas etapas, ¿no? El fortalecimiento, las distintas ampliaciones y demás. Y al final del tema tenemos algunas cuestiones que sí quiero que veamos. Una parte, la parte, no hay mucho tiempo de verlo, las regiones industriales, sí, os diré cuatro cosas, pero sí, una pregunta que ha salido bastantes veces, son los tipos de redes urbanas en Europa. Una pregunta que es bastante, ha salido 5 o 6 veces en los últimos años. Bueno, una característica importante del sistema urbano europeo es la existencia de una densa red urbana donde las ciudades de pequeño y tamaño medio tienen un peso muy importante, heredado al pasado histórico. ¿Cuántos modelos tenemos? Tenemos 4 modelos. Acordaros que tenéis que tenerlo claro. El modelo parisino, que es París y luego, si acaso, Lyon, pero es el modelo central, ¿no? El modelo metrópoli polariza un extenso espacio regional poco urbanizado, 2 grandes metrópolis europeas, Londres y París, donde la acumulación de sedes centrales financieras, económicas, políticas y demás son las 2 grandes metrópolis europeas. Se caracterizan por el mayor peso de la capital, como en la Europa central y occidental siguen más o menos ese modelo, cuyos regímenes comunistas, como veremos ahora, favorecieron ese centralismo. El modelo renano, el segundo punto, es el modelo alemán. Una densa y equilibrada red que no existe ninguna ciudad dominante. Básicamente es el modelo policéntrico. Cuenta con 8 ciudades con una población superior a 2 millones de habitantes y se localiza en la zona más urbanizada de Europa. Fijaros. Renania, Flandes, Italia del Norte. Es decir, en aquella banana que vimos en aquella zona, básicamente sería esto. Un tercer modelo, periférico, bicéfalo, menos definidas en algunos países bicéfalas, como España, Madrid, Barcelona. Llevamos desde los fondos FEDER. La Unión Europea recibíamos fondos, ahora ya claramente aportamos netamente durante 25 años o esto estuvimos recibiendo, las carreteras circulaban y venían. Esta carretera, esta autopista ha sido hecha con fondos FED, fondos de desarrollo europeos y demás. Entonces, pues con estos fondos lo que se pretendió fue potenciar otros lugares como otras ciudades, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, es decir, descentralizar este modelo macrocefálico, deshacerlo, ¿no? El modelo bicéfalo, Madrid-Barcelona o Italia, como Roma y Milán, que es el gran eje, y luego algunas redes urbanas irregulares, como en la zona de Castilla, Escocia, Andalucía y demás. Bueno, en cuanto a funcionalidad, multifuncionales. Y luego hay algunas que ya veis que nos ponen a, o sea, si os salís en cómo son las ciudades europeas, aquí podéis generalizar todo lo que queráis. La desindustrialización de los centros urbanos europeos comunitarios es un fenómeno que ya ha comenzado algunas ciudades a finales de los 60 y os comenta eso. Luego, la Unión Europea, gran potencia económica. Os habla de proyectos de gasoductos y demás, ahora que el gas está que se sube por las paredes, y Europa es claramente deficitaria en materia prima. Estamos con el tema de nuclear sí y nuclear no, por ejemplo, Francia tiene energía muy barata y es el país que tiene más centrales nucleares en este sentido. El gas lo necesitamos importar desde Europa del Este y el Norte de África. Ahora, el otro día, pues, se está jugando una partida interesante entre Marruecos y Argelia, como proveedores de gas, sobre todo la península ibérica, y a través de ahí hacia Europa, ¿no? Entonces España fue, cuando hubo el cambio de ministros exteriores, acercó a Argelia para garantizar la entrada de gas, porque parecía que Marruecos iba a poner pegas. Todas estas cuestiones las vemos también en la Europa del Este. ¿Qué hace Putin cuando alguna república se le pone un poco tonta? Le corta el gas. Ya veremos ahora el siguiente tema, de dónde sale todo eso, la parte del Mar Caspio, en esa zona por allí. Bueno, yacimientos petrolíferos se encuentran muy concentrados en unos determinados países, el gas natural está mejor repartido por todo el ámbito comunitario. En la llanura del Po y demás, pues el Mar del Norte y todo esto. En la actualidad, unas reservas evaluadas superiores a las del petróleo, que tampoco tiramos cohetes, por eso os digo que somos muy escasas, 1% del total mundial, es Holanda. Pero claro, no abastecen, no da para todo la demanda europea. Para reducir la excesiva dependencia del gas ruso, está en marcha el proyecto de gasoducto europeo Nabucco-Donosor, la zona de Mesopotamia. Creado por Austria, Bulgaria, Hungría, Turquía y Rumanía, transportará gas desde el Caspio hasta Austria a través de Turquía, sin pasar por territorio ruso, porque es lo que comentaba, que Putin pues hace geoestrategia con esto, ¿no? Bien. También, en contrapartida, la rusa Gazprom puso en marcha los proyectos de construcción de los gasoductos entre Rusia y Europa Occidental, el llamado Corredor del Norte, a través del Báltico, que es la que tenéis en línea azul, ¿no? Directamente hasta Alemania, evitando el paso por Bielorrusia o el corredor del sur, desde el Cáucaso hasta Bulgaria, ¿no? Lo tenéis ahí en rojo. Bueno, os comento algunas cosas más. La fuerte contestación social, el programa nuclear y todo esto, luego se habla de cambio climático, no tiene mucho, ¿no? En una producción energética en descenso, la energía de la Unión asciende cada año, normal. ¿Por qué? Fijaros en la página 79, las regiones industriales. ¿Cuáles son? Equivale a la zona más urbanizada. En Francia tenemos la zona entre París y lo que es siguiendo el curso del Sena, es la zona más industrializada. En Europa tenemos la parte de Alemania que baja hacia el norte de Europa, la zona de Milán. Y luego, en la península, tenemos las grandes áreas, una que fue a menos, como en la parte de lo que es la zona de Bilbao y demás, y luego tenemos Madrid, Barcelona y todas estas zonas que son las características. Fijaros que en Europa tenemos pequeños bloques, pequeñas islas, y luego Rusia, como tiene la zona de San Petersburgo, evidentemente la capital Moscú, pero las grandes zonas industriales rusas están hacia los Urales. Bueno, mantenimiento de excesiva concentración espacial, simplemente lo que nos dice es que merece destacar el desarrollo industrial de regiones del Mediterráneo Occidental, como las Baleares, tampoco es que hayamos salvo turismo, lo hemos hecho, podía hacer mucho más, y luego la agricultura. La agricultura no tiene mucho misterio, es básicamente intensiva y las regiones especializadas, la vía de la Mediterránea y esto. Bueno, el tema de Europa, ya os digo, vamos a ver siempre, normalmente, el plano geográfico para que vosotros podáis colocar luego lo demás. Rusia, la difícil reorganización del espacio soviético. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocupaba un inmenso territorio. Aquí tenéis una imagen de lo que es Rusia. Es decir, todo lo que es el continente asiático, el norte es Rusia. Y aquí tenemos las ciudades adheridas a esta CEI, los territorios adheridas a esta CEI, ¿no? Que tiene algún tipo de contacto, Mar Caspio, Mar Negro y demás, ¿no? Pero fijaros realmente lo que es el territorio. Al contrario de otros, temas, pues se inicia con la historia. No con la parte geográfica, sino que se inicia con la historia. Básicamente, ¿qué os cuenta? Pues esto es lo que sería el inicio de la Rusia zarista. La época del zar, el gran ducado de Moscú, pues realmente era un gran territorio. Luego se fue expandiendo y pues algunos territorios fueron recopilados por Finlandia y demás a lo largo de la historia, ¿no? Bien, el gran ducado de Moscú. Rusia se irá expandiendo cuando en el 1917 se produce la revolución como consecuencia de las pérdidas de algunas batallas en la guerra mundial y el descontento de la gente y las hambrunas y demás, pues aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, de los soviets, que serán los encargados de controlar el poder, ¿no? Bueno, durará algo más de 60 años hasta su disolución. Y cuando caiga el muro de Berlín, pues se disolve, se deshará, porque era totalmente artificial. Todo lo que son los países del este que estaban al otro lado del muro, hoy en día son estados independientes. ¿Y qué ocurre? Cuando una vez Gorbachev empieza la perestroika y la glasnost, la transparencia y los cambios y demás, pues Rusia acaba cayendo. Es así, no puedes soportar la competición con Estados Unidos, el sistema ruso es anticuado. Los alemanes, cuando unificaron las dos Alemanias, encontraron que en la Europa del Este había fábricas todavía que seguían funcionando según el modelo de la Primera Guerra Mundial, de los años 20-30, por lo tanto no habían sido modernizadas, necesitaban modificar todo eso, invirtieron. Digamos que la digestión fue lenta, pero han logrado una cierta unificación, ¿no? Bien. Cuando cae en los años 80, pues los países, lo que serían todos los países de que formaban el Pacto de Varsovia, pues acaban independizándose. Rusia intentará salvar los muebles y serán, al final, una serie de estados, sobre todo del sur, los Estados Independientes Unidos, que será la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. Vale. ¿Cómo lo hará la URSS? Pues mediante la unificación lingüística o religiosa. Vamos a ver. Lo mismo que os he dicho, los Estados Árabes han unido, todos estos antiguos Estados se han convertido en Checoslovaquia, Polonia y demás, se han convertido en territorios que de alguna manera han decidido pues seguir, ¿no? Lo mismo, esto sería la composición actual de Rusia. Ha perdido todo el territorio, había ganado toda esta zona y la raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que el muro de Berlín y la Guerra Fría se inició a raíz de la decisión de Stalin de no retirarse. Dijo que había costado mucha sangre rusa y que no se retiraba y ahí empezó los años de la Guerra Fría. Bien. Explicado un poco, muy rápidamente, lo que es esto, os habla del mosaico de nacionalidades. La URSS, el gran estado que conocíamos antes de su desintegración definitiva en el 91, era el resultado de un largo proceso de expansión iniciado por los rusos desde el Gran Ducado de Moscú, terminado con la anexión realizada al final de la Segunda Guerra Mundial, y la expansión conseguirán salir al mar y demás, ¿no? Bien. Dentro de esta gran densidad de gente, ya hemos visto que es un estado gigantesco, pues abarca un montón de pueblos. Las etnias en la Rusia zarista destacan los eslavos con 84 millones. Lengua indoeuropea. El eslavo es una lengua indoeuropea, cerca del 78%. De la población de lo que hoy en día es Rusia, y dentro de los eslavos tenemos tres grupos. El libro habla de nacionalidades, yo hablaría más bien de grupos. Tenemos los rusos blancos o bielorrusos, los ucranianos, la zona de Ucrania, ya vemos cómo está ahora toda aquella zona que quisieron independizarse, ya vemos que Putin no ha tenido ningún problema en montar allí una guerra que está de baja intensidad para mantener la tensión y que nos independicen, y los rusos, los grandes rusos, o rusos per se, que forman parte del 50%, ¿no? Bien. Una lengua de la familia indoeuropea, con dialecto propio, los blancos, los grandes rusos y demás. Los no eslavos agrupan a una cuarta parte. Tenemos una cuarta parte de la población, aumentando a partir del siglo XX. ¿Dónde estarán? En las zonas periféricas. Letones, lituanos, polacos y moldavos, toda esta zona, hoy en día la zona polaca tiene influencia, pero Polonia ya ha quedado fuera. Los estones, que son protestantes y tienen una lengua que no es indoeuropea, pueblos del Cáucaso, bueno, la parte norte, el Cáucaso, los georgianos, armenios, azeríes o azerbaiyanos, el propio Stalin era georgiano, en la zona de Asia Central, tártaros, mongoles, tayikos, uzbekos, turmenos y demás, y en el sur, pueblos de lengua fino-húngria, ostiacos, lapones, samoyedos y demás. Y simplemente en las estepas, que son de origen musulmán, tanguises, cayutos, o sea, son de religión musulmana, todo esto. Estos pueblos, por ejemplo, fue uno de los motivos por lo que Rusia y tampoco China decidieron formar parte de, al final del siglo pasado, cuando la tormenta del desierto y todo esto, tras estas guerras que se dieron para acabar con Saddam Hussein, pues no quisieron participar porque el sur, como veremos, el sur de Rusia y el norte de China, es una zona de influencia musulmana. No querían desestabilizar. Y más en aquella época que Rusia estaba digiriendo la caída. La CEI no se había consolidado. Bueno. A ver si carga, las zonas fino-húngaros, tenéis un esquema conceptual en la figura 2.1 de la página 94, y centralismo soviético y la eclosión nacionalista. Bien, la URSS se forma en el 17 con la victoria de los bolcheviques. Los rusos rojos frente a los rusos blancos vencen y le dan cuerpo jurídico a partir del 22 con el Tratado de la Unión. En aquel momento eran 150 millones de habitantes y unas 120 nacionalidades. Ya veis que casi salía a 1 millón de habitantes por nacionalidad, es decir, un calimanías. Bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo crearon la URSS? Unión de repúblicas socialistas soviéticas. Pero había unas repúblicas más socialistas y más soviéticas que otras. Es decir, crearon un arco. 15 grandes repúblicas. Aquellas primeras nacionalidades que de alguna manera tenían mayor peso serían las cabezas de zona, de alguna manera. En su constitución figuraba el derecho a secesión. Aunque nadie se lo ocurrió llevarlo a cabo porque antes de pensarlo ya se lo habían cargado. Básicamente era un hecho que sí, figuraba, era muy bonito, pero en la práctica no se podía hacer de otra forma. O sea, era imposible. Bien, 15 repúblicas federativas. ¿Por qué federativas? Porque podían tener una federación con las autónomas. Había 20 repúblicas autónomas dependientes de las federativas que tenían constitución, pero de alguna manera dependían de las superiores. ¿Cómo lo hicieron? Partido único. Todo el mundo ahí. La columna vertebral, página 95, fue el Partido Comunista. Partido Comunista de la Unión Soviética, que desde el 17 tuvo en sus manos la totalidad de poderes de decisión en terreno político, económico, social, cultural y científico. El derrumbe del sistema político arrastró también al partido, su eje central. Con él desaparecería la más potente fuerza aglutinadora de todos los territorios y todos los pueblos de la Unión Soviética. Se puso de manifiesto con toda su crudeza la fuerza desgregadora de los nacionalismos. Habían estado larvados. Por eso os digo que, muy bien, las grandes repúblicas federativas tenían hasta derecho de secesión, vale. Pero es que no les dejaban ni siquiera plantearlo, vamos, ni pensarlo. Cuando cayó todo el aparato del Estado, pues ahí sí que salió, se dio vía libre. Y fue ese poder de secesión que llevó a la disolución de la URSS y la reconstrucción a partir de la fe. Bien. No todos los cuadros problemas étnicos quedaron resueltos con la independencia, ocurrió lo contrario. Con la desaparición de la URSS en el 91 se multiplicaron los conflictos, una profunda crisis. Conflictos del Alto Karabaj, la República de Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y una serie de conflictos que siguen todavía en marcha, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque ocurre un poco, yo lo comparo, no sé si efectivamente o no, con el proceso de descolonización de África. Los territorios, cuando se descolonizó África, se crearon países que atendían más a criterios occidentales que a realidades de los pueblos de la zona. Pues con esto ocurrió un poco lo mismo, porque pueblos distintos quedaron en distintas zonas y siempre estamos en lo mismo. Pues yo quiero irme con esto y yo me quiero ir con el otro, ¿no? Bueno, los estados actuales es fruto de la desintegración de todo ello, ¿no? Aquí tenéis el mapa de cómo está hoy en día, la zona de Kazajistán, Mongolia y la zona de Crimea, Ucrania y Azerbaiyán y demás, que son las zonas de influencia de Bielorrusia y todo esto, porque eso es humano, ¿no? Nuevos problemas étnicos y consolidación de las nuevas fronteras. Bien. Una vez intentado explicar todo esto, pone al final del punto un ejemplo de la situación que ha estallado en Ucrania en 2015, donde la mayoría prorrusa que vive en el sudeste del país inició un enfrentamiento militar con Kiev, con el apoyo encubierto, no tanto de Rusia, que a su vez ocupó y se anexionó la península de Crimea, que se quedó más ancha que ancha. Bueno, pues una vez visto, ya veis que es un poco genérico todo esto, pues vamos a ver cómo desigualdad de ocupación de territorios, ciudades y densidades demográficas. Si vemos el mapa de la figura 2 de la página 37, la Federación Rusa, pues evidentemente entendemos que tiene que haber una gran desigualdad en la ocupación del territorio. Es lógico. Bueno. El proceso de la ocupación, en primer lugar, es el dinamismo demográfico. ¿Esto qué significa? Que hasta que no se produce la revolución industrial, como lógico, no se produce el desarrollo demográfico constante. Por lo tanto, hasta ese momento se va expandiendo, pero será lento. Hasta el siglo XVIII, en el siglo XVIII, minería y roturación de la estepa. En el siglo XVIII van los colonos, pero los tales ya mandan a los deportados políticos, cosa que cuando haya la revolución pues aprovecharán las instalaciones, porque para qué perderlas, ¿no? Ya que están, pues seguiremos haciendo lo mismo. En el siglo XIX se abolió la esclavitud y la gente pudo moverse, y la aparición del ferrocarril, la línea transiberiana, veremos cómo poblacionalmente es la zona más habitada. Tiene mucho que ver con ello, ¿no? Y la esclavitud y el ferrocarril pues dará un empuje. Pero todavía la población más allá de los montes Urales será, irá costando, ¿no? Bien. En el siglo XX, sobre todo con la Revolución, pues la URSS necesita expandirse. Y para eso es, viendo el mapa, se puede prever, luego veremos la física, que tiene recursos industriales, tiene recursos no infinitos, pero sí gigantescos, ¿no? Bien. Descubrimiento de grandes riquezas minerales y energéticas en la parte asiática de esa mitad, potenciado por decisión política y un proceso urbanístico de zonas industriales. Evidentemente, en zonas que siempre estás a 10, 20 bajo cero, pues no es un jardín, ¿no? Ya lo veremos cómo funciona. ¿No? Va comentando todo esto. Lo comenta de forma paralela a la evolución demográfica y en parte como consecuencia de la alta fecundidad de los eslavos. Zares y gobiernos soviéticos llevaron a cabo en siglos pasados un proceso de ocupación del territorio lento pero continuo. Ya os digo, es lento, pero se va haciendo, y es en el siglo XX, a raíz de la mejora de los medios técnicos, que se va más allá, ¿no? Bueno, el proceso de urbanización, también lo comenta, es, como es lógico, tardío, y va más atrás del mundo europeo. Pensad que hasta el siglo, básicamente, XX, pues Rusia no va a poblar de forma fehaciente, de forma, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? De una forma sustantiva, lo que es el mundo asiático, de los Urales hacia el este. Por lo tanto, es un proceso, aparte de que la revolución Rusia se pondrá en marcha a finales del siglo XIX, es decir, empezará la revolución industrial un poco más tarde, pues también el territorio no se lo aconseja. Retrasado en relación a países europeos. Rápidamente lo que expone es que a partir de 1917 la urbanización pasa pues de una tercera parte que vive en el mundo urbano a dos terceras partes en 1990. Fijaros que pasan 50 años para que esto ocurra, pero también son muchos millones de personas. Y estas ciudades sobre todo se darán en los grandes polos que acabamos de ver, ¿no? Bien. ¿Estas ciudades cómo son? Estos son los datos que os tenéis que quedar. De 3, con más de medio millón de habitantes en 1926, medio millón de habitantes. Palma tiene, en Mallorca tiene 700.000. Aquí de la capital, o con la zona limítrofes, la metrópolis que sería, son 600 y pico, 700.000, debe ser, está hablando de memoria, ¿no? Con 3 de más de medio millón en 1926 a 52 en 2001. Por lo tanto, son grandes poblaciones. Bien. Luego, os hablo de otro concepto. Las ciudades, en todos los temas, explica las ciudades cómo se crean, porque todas tienen una génesis, un origen. Muchas nacieron como zona defensiva, comercio o administración. De hecho, en el tema de África lo comenta, que las grandes ciudades, las grandes capitales, serán las capitales coloniales porque estarán, se mantendrán más o menos las capitales coloniales porque es donde estaba la administración y el comercio, básicamente. Bien. Pues con el mundo soviético, con la revolución, será algo planificado y al ser planificado, pues la función industrial estará dirigida. Por lo tanto, las ciudades ya no nacerán de una necesidad, digamos, económico o social, sino que nacerán de la mente de alguien que decidirá instalarla en un sitio u otro con una con un fin determinado. Lo que os decía, Moscú, las grandes ciudades ven que están al sur. Aquí es imposible que haya algo porque hace frío, no, lo siguiente. ¿Dónde están? En la zona del sur, y tiene mucho que ver no solo los yacimientos. Aquí tenemos las grandes cordilleras, la zona Mongolia, China, todo esto lo veremos posteriormente, sino también en lo que es el paso del Transiberiano. Fijaros que llega a Japón. Es decir, desde lo que es Ucrania, Bielorrusia y demás, los países de la antigua Unión Soviética que se han, digamos, independizado ¿no? A. Es decir, de Europa hasta Japón, todo lo ocupa Rusia. Veremos el río Obi y demás, cómo la relación que tiene. Bueno. La urbanización. Compleja al oeste y elemental al este. Moscú, aquí tenemos las grandes capitales. Toda la zona, aquí están los Urales. Toda esta gran concentración, fijaros que es más al sur, al norte está San Petersburgo, por la salida ahí arriba, ¿no? Con la salida al norte, relación con Alemania y demás, en el Báltico, y luego las ciudades más al sur que huyen de esta zona. Y veis que están mucho más separadas, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Proceso de urbanización. Lo que os digo, ciudades, hongo a lo largo del Transiberiano y nuevos yacimientos mineros, que ya los más de 800, y el libro nos comenta, básicamente, es esto. Que la URSS en los últimos años se volcó en lo que estaba de moda, que era apoyar el crecimiento de las grandes ciudades. En la parte europea, ciudades del Volga, la zona de Ucrania, los Urales, es decir, dar todo lo que el modelo soviético no había dado, porque uno de los principales problemas que tuvo la URSS es que desarrolló muchísimo la industria pesada, pero no desarrolló la industria de servicios. Entonces, pues tuvo problemas en esta cuestión, no supo desarrollar, lo veremos, todas estas cuestiones, ya lo adelantaremos, ¿no? Y en la parte asiática, las grandes ciudades tendrán que ver con la industria o la política. Bueno, el ejemplo que os pone es Moscú. Símbolo y centro político, capitalidad de 1918, ha pasado de 2 millones a 11 millones en 2009. Y, como hemos visto antes en el tema de Europa, punto central de la red radial de transporte. También, recordad. Bueno, todo esto lo tenéis en la página 99-100. Poderosa y gigantesca la página que al final y punto central de la inmensa red radial de transportes que la convierte en un gigantesco centro industrial y de intercambios, Moscú conoce los múltiples problemas que afectan a las grandes metrópolis del mundo y trata de dominarlos en el marco de un plan de ordenación del Gran Moscú que incluye una horda periférica de una docena de ciudades de más de 100.000 habitantes, hacia donde se canaliza el crecimiento de la aglomeración, y más de 15 millones. Bueno, como veis, si habéis leído el temario, todas las ciudades tienen este problema, ¿no? Fuerte diferencia de densidades humanas. Tiene que ver, básicamente, con el clima y la posibilidad de transporte. Volvemos a ver lo mismo, las ciudades que van por la zona del siberiano, la zona que permite la zona de mayor posibilidad de vida. Densidad media, como siempre, las estadísticas engañan, 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la media. Pero 40 y más en algunas zonas, en la zona europea, si contamos desde los Urales de Europa, pues sale a 5 a 40, pero en algunas zonas, como la Gran Moscú y el sur, la zona del Mar Negro y demás, que es un clima ya mediterráneo, que permite vivir mucho mejor, pues en mayor, ¿no? Y 5 en la zona asiática, a pesar de las grandes ciudades. Bueno, ¿qué nos dice? Pues básicamente, fijaros que os pone la página de notas al final. Los demás territorios son inmensos vacíos, el Gran Norte, el Extremo Oriente, las áreas desérticas y montañosas, recorridos por cazadores y pastores nómadas, pertenecientes en su mayoría a estas poblaciones, donde la actividad extractiva ha dado origen de manera puntual a algunos centros mineros. Todos los centros mineros que hay en la zona de la Gran Depresión de Obi, en la zona esta de la Baja, todos cuentan con ciudades subterráneas, porque evidentemente en invierno mueres si intentas ir directamente a 30 bajo cero, pues no, pero bueno, ya lo veremos. De una manera general, los sectores poblados aparecen en este territorio como islas de un archipiélago, alejadas unas de otras. Y son cuatro factores: históricos, humanos, económicos y naturales. Porque elementos como el frío, aridez y suelo infértil son factores de gran capacidad repulsiva. Por lo tanto, las áreas de altas densidades siempre llevan implícito algún factor positivo. Esta es la idea central para acordarnos bien de cómo funciona, ¿no? Bien. ¿Dónde están las zonas de poblamiento? El eslavo, la zona más poblada, Mar Negro y el sur, la zona del Cáucaso y luego la zona de Asia Central. Son las tres grandes zonas más pobladas de lo que es la CE. Al este, lo que hemos visto, alta densidad reducida a áreas fluviales entre los Miraras, el eje del Transiberiano, algunos centros industriales y la zona del Pacífico. Y los factores, lo que os he comentado ahora. Bueno, una vez visto esto, pues volvemos a lo que tendría que ser el principio, que son el medio natural. Antes había puesto, los otros juegos tenía una imagen, pero este año la he cambiado, he encontrado esta que se ve mucho mejor. Fijaros los Urales. Parte en dos el territorio ruso. Los Urales, ves que es una continuación de estas islas permanentemente heladas, pero permiten, no es una cadena muy elevada, pero sí que divide el mundo asiático del mundo occidental. En primer lugar, el mundo occidental. No hay grandes elevaciones, por lo tanto, las masas de aire que vengan del oeste ayudarán de alguna manera a bajar las temperaturas, ¿no? Ahora lo veremos. Bueno. En cuanto a unidades morfoestructurales, acordaos que en Europa vimos que había el matiz orciniano, la parte del norte, el sistema orogénico del norte y el sistema alpino del sur, más o menos estaban las partes claras. Siempre hacen lo mismo. Una parte mucho más antigua, orciniana, recámbrica, lo que sea, sea el zócalo está por ahí en medio, y luego la parte más moderna. Es decir, montañas, depresiones, valles y llanuras. Siempre es lo mismo. Bueno, me he repetido tres veces. El conjunto euroasiático de estados postsoviéticos, una superficie de 22 millones de kilómetros cuadrados, casi cubre casi la mitad del continente europeo y un tercio del asiático. Hay 9.000 kilómetros desde la frontera polaca hasta el Pacífico y de 4 a 5.000 desde el Ártico a la frontera china. Y ya está bien. Pero este inmenso territorio incluye un número relativamente pequeño de unidades geológicas o morfológicas. A la sensación de monotonía, que contrasta con la variedad de paisaje, hay que añadir el aislamiento que impone por el sur y por el este el gran cinturón de montañas periféricas. ¿Lo veis? Se ve perfectamente. Claro. ¿Qué ocurre? Lo veremos ahora con el clima. Si aquí tenemos montañas, puede llegar el efecto, aunque por aquí el agua está helada, pero este frío, este calor, es evidentemente el aire, será mucho más cálido que el que nos queda en el norte, pues no cuenta con este factor de la influencia del océano. Aquí también lo tiene cerrado y solo le entra directamente aire polar. Por eso podemos explicar por qué hace frío y hace, ¿no? Bueno, en primer lugar, llanuras. La gran llanura rusa o plataforma rusa. Desde los Cárpatos a los Urales. Toda la zona de la Rusia occidental, por decirlo de alguna manera. Es una vieja plataforma de roca cristalina recubierta por sedimentos, basculada hacia el sur, por eso los ríos desembocan en los mares interiores, y Las mayores elevaciones, ya veis que son 400 metros. Aquí tenemos alguna ermita que, si nos despistamos, está más alta. Por lo tanto, veis que aunque lo veamos un poco, la orografía veamos un poco, no tiene mayor relevancia, ¿no? La región de Donetsk es un sector de plegamientos erpinianos, arrestados y capturados, que se parece a la estructura de la Europa central. Luego tenemos la gran llanura de Siberia Occidental, que es la de aquí. Esta de aquí. Tenemos la europea, la Siberia Occidental. Fijaros que es una, realmente una llanura, no tiene nada que ver con la zona de montaña, ¿eh? Es una superficie colmatada de origen complejo, aluviones terciarios y cuaternarios, y a diferencia de la llanura rusa, los sedimentos glaciares no ocupan más que una pequeña extensión. Corresponde a las cuencas del río Obi y sus afluentes. Fijaros que es realmente llano. Una horizontalidad, que veremos ahora, a ver, seguiremos con este para explicarlo, luego ya lo veremos mejor. En 2.000 kilómetros no hay 200 metros de altitud. Es decir, un metro cada 20 kilómetros. No es absolutamente nada, es llano. Dificulta el drenaje y provoca grandes inundaciones en la primavera y principios del verano cuando se produce el deshielo. Al sur de los Altos de Kazajistán y Asia Central es la depresión Aralo-Caspiano, que está en la zona de aquí abajo, el Mar Caspio. Esta zona de por aquí es la depresión Aralo-Caspiano, que en otros tiempos fue recorrida por nómadas y conquistadores, bla, bla, bla. Una cubeta rellena de sedimentos, el arco y intenso proceso de desecación, ha convertido en mares residuales el Aral y el Caspio. Proyecto de desecación, estos mares interiores se han secado, porque los ríos que los mantenían han sido utilizados sistemáticamente como recurso para regadío. Bueno, elevaciones del zócalo cristalino. El zócalo cristalino en los Urales y el umbral de Kazajistán, la zona de Kazajistán, marca la separación entre las tres llanuras. Esta zona. Y entre 1, 2 y 3. Además, el zócalo se haya levantado en las mesetas de Siberia Central. Esto también. Los Urales, el viejo macizo rojo antiguo, unos 2.000 kilómetros, y de aquí elevación máxima, un poco más de altitud mayor aquí, son 1.885 metros, 400 metros más. Movimientos alpinos se rejuveneció, y bueno. Sus amplios pasos a menos de 500 metros y el fuerte empuje de la gran colonización rusa y soviética han reducido la vieja frontera europea a un valor simbólico. Es decir, 1.800 metros, pero tiene muchas zonas bajas que permiten el franqueo. ¿Qué va a ocurrir con las cordilleras americanas? El próximo tema, ya veremos cómo fueron más difíciles de pasar. Bueno, el umbral de Kazajistán, la meseta de rocas erpinianas de los Urales meridionales, la zona sur, esta zona de aquí, y al este del Yenisei, la meseta de Siberia Oriental. La meseta de Siberia Oriental. ¿Veis todos los montes, cómo la recoge? Viejo y fracturado escudo siberiano, un escudo, siempre tiene que haber algún escudo por ahí, que aflora en el macizo de Anabar, constituye inhóspitas plataformas entre 500 y 800 metros, un poco como la península, separadas por escarpes de falla y recubiertas por capas de sedimento, bla, bla, bla. Al sur, abruptas sierras primarias. Y destacan, sobre todo, el lago Baikal. Una de estas fosas tiene un fondo de 1.300 metros de profundidad, bajo el nivel del mar, mientras que la orilla se halla a 445 metros sobre dicho nivel. Si el fondo está en 1.300 por debajo del nivel del mar y 400, tiene más de un kilómetro y medio de profundidad el lago Baikal. Y está bien regado. Luego, el tercer punto. El zócalo cristalino. Ya lo hemos visto, la zona donde se eleva y esta zona de aquí. y las montañas periféricas del sur y el este. El conjunto de cordilleras ocupa el 30% del territorio exsoviético. Además de su notable extensión, ejerce un papel nada despreciable como frontera, refugio de pueblos, abastecimiento de agua y demás. Evidentemente, siempre están prácticamente nevados siempre. Bordeando llanuras y mesetas, forman una ola semicircular que más o menos discontinua, a modo de gran anfiteatro que va desde el Mar Negro hasta el Estrecho de Bering. Tenemos esta zona también que no está coloreada, hasta la zona del Estrecho de Bering al norte. El sistema alpino aparece en los Cárpatos de Ucrania, Crimea y Cáucaso hacia central y extremo oriente, es decir, en la zona sur. Estamos viendo. El Cáucaso es una gran extensión de elevación mayor que los Alpes y es una cadena principal o Gran Cáucaso al norte y otras secundarias y demás. En las altas cadenas de Asia Central, ya tenéis el Pamir y otras fuerzas, fueron originarias del sistema alpino himalayo. Ya veremos la meseta del Tíbet y luego ya cuando veamos el mundo de asiático. Y se elevan de 3 a 7.000 metros a lo largo de la frontera china. Las fallas forman corredores y pasos, más allá del agua volcada, las montañas se fragmentan, la meseta, bla, bla, y todo esto, ¿no? Bien. Esto es los grandes tramos. Tenemos las tres grandes llanuras. Con la llanura central, tiene la llanura del sur, Aralo-Caspiano. Tenemos el zócalo levantado, y luego tenemos el sistema de cadena, el sistema alpino en esta zona sur y el sistema levantado en al suroeste, el sistema alpino, y al sur y este, pues el sistema que acabamos de ver. Por lo tanto, este es el modelo básico de la de Rusia. Con lo que hemos dicho, tenéis de sobra para responder. O sea, lo que quiere el equipo docente es que veáis que lo tenéis claro. Es esto, 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 esto y esto. No pide mucho, ¿no? Bueno, las llanuras, lo que habéis comentado, la llanura europea, la llanura de Siberia, lo tenéis en detalle, la cuenca del río Obi, el mar de Obi, los montes, los Urales en esta zona, como veis. En el sur hemos visto el Altai, está aquí, la zona de Mongolia y China. Aquí tenemos la zona de Kazajistán, todas las ciudades que hemos visto en la zona. El mar Caspio, que está allá, allí el mar Aral, que está ya prácticamente desecados. Las elevaciones, ya lo hemos visto también, los montes. Aquí tenemos el Baikal. Y los montes, la zona de los Urales, zona, los montes Urales, esta zona de aquí, la elevación máxima, como hemos visto, la meseta de Siberia, el macizo Ganabar. ¿Veis la situación? La situación del lago Baikal y los ríos del Yenisei que van a desembocar al mar del norte y de la meseta, que da cuerpo a toda la zona. Bien, el medio natural, como os he dicho, las ideas fuertes, lo que hemos comentado ahora para que lo podáis tener para repasar. Montañas periféricas, ocupan el 30% del territorio, es mucho. La orla de los Cárpatos a Crimea y el Cáucaso tiene mayor elevación que los Alpes, más de Alpes, pero allí tienen mucha más. Y Asia Central, acordaros del sistema alpino himalayo porque lo podemos enganchar, lo podemos relacionar con el tema siguiente. Dominio de continentalidad, factores y elementos de clima. Esa es la otra gran característica. Con todo esto que hemos visto, ya antes os he comentado algo, ¿qué clima puede tener? Bueno, continentalidad. ¿Cuál es la característica del clima continental? gran diferencia de temperaturas. No está el factor, no está el mar como factor atemperador. Cuando estamos aquí en Mallorca lo tenemos, nos podemos algún día en invierno que decimos que nos morimos de frío, pero tampoco es para tanto. Pero sí, aquí llegamos a 4 o 5 grados y nos da un yuyu, nos pega un frío, nos queremos morir de frío ya de una vez porque no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Mediterráneo, estamos rodeados. Y es muy complicado que aquí realmente bajen las temperaturas porque el mar le cuesta mucho, lo gradiente térmico del mar es muy diferente al de la Tierra y al Mediterráneo le cuesta mucho enfriarse. Por lo tanto, nos ayuda a mantener la temperatura. Los climas continentales no ocurre eso. Es muy rápido y fijaros lo que os pongo. Mi gran diferencia entre temperaturas mínimas y máximas es la característica más destacada del clima del territorio soviético, debido a su situación alejada de las influencias atlánticas y al peculiar comportamiento térmico de la masa continental. Os he puesto una temperatura media del año. Al sur, junto a Ucrania, en toda esta zona, que ya estamos en el Mar Negro, estamos en el Mediterráneo, pues las temperaturas es como las nuestras, más o menos, ¿no? En la zona de Moscú, más o menos 10 grados, pero en la zona de Moscú, aquí tenemos los Urales. En la zona de Moscú, más o menos, si hay alguna situación de noroeste, pues ese factor atemperador del Atlántico llega muy diluido, pero algo ya. ¿Qué ocurre? Hemos visto que por aquí están todas las montañas cerrando todo esto, ¿no? Vale. ¿Cuál es el viento dominante? El norte. Vaya fecha que me salió. ¿Cómo está el mar congelado? Por lo tanto, el mar como si no estuviese. Y es el factor que hace que en estas zonas la temperatura media del año supere los 20 grados bajo. Es esto. Bien, vamos a ver. Factores geográficos y atmosféricos para que lo podáis tener. Bien. En primer lugar, las masas de aire. En invierno el aire es frío, no tiene humedad. Como no tiene humedad, es una masa seca y son anticiclones. Aire frío, endemoniadamente frío y seco. En verano no tenemos un anticiclón, tenemos una depresión térmica por calentamiento. El comportamiento del aire es así. Cuando se enfría, pierde la capacidad, las moléculas se juntan y pierde la capacidad de absorber humedad. Cuando se calienta, al separar las moléculas entre sí, puede absorber humedad como una esponja. Entendernos de alguna manera. Por lo tanto, cuando hay las depresiones térmicas por calentamiento, aparte de llamar el anticiclón, ¿qué hace? El anticiclón tira el aire de las altas superficies hacia la Tierra. La depresión térmica lo que hace es que el terreno sube el aire del suelo hacia la atmósfera porque está caliente, y si está caliente sube. ¿Qué ocurre en verano? Que por esta depresión térmica el aire oceánico pues va a sustituir al aire, por lo tanto es el momento que puede entrar, ¿no? Bien, estas son las masas de aire, las dos grandes masas. En invierno es un anticiclón y en verano se calienta, es lo que ocurre en la península. En la península, los meses de julio a agosto, sobre todo agosto, pues esas tormentas de tarde es precisamente por eso, por el calentamiento que eleva la masa de aire. Este aire cálido coge la poca humedad que hay, pero al llegar a las alturas se enfría rápidamente y a la tormenta, ¿no? Bien. Esta característica es un clima continental. Pero un clima continental, cada zona es el suyo, que tiene una muy corta transición de estaciones. O sea, es de días o semanas. No es así como tenemos un otoño, una primavera, no. Es muy breve, ¿no? El clima también abarca todo el continente. Y hemos visto también que las montañas impiden el paso del Pacífico. Y al estar abierto al norte, entran las masas polares. Y hace de anfiteatro que recoge estas masas polares y es las temperaturas. Bueno, Pues lo dejaremos aquí, que ya ha pasado la hora, no me había dado cuenta, y la próxima semana acabaremos esta parte y veremos un poco la parte política. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, pongamos en mano. Hasta la próxima semana.